Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Chile despierta con caña, pero despierta al fin. Y después de una fiesta universitaria de 4 años, donde al ministro Grau, al igual que en la FECH, no le cuadró la caja, a la moneda, al fin, vuelven las corbatas. Y también vuelven los adultos responsables. Urgencias legislativas en seguridad, puesta en marcha el escudo fronterizo y un plan de reconstrucción nacional con más de 40 medidas de reactivación marcan la semana de un nuevo gobierno que llegó a ventilar, a abrir cortina y ordenar la casa después del carrete de los adolescentes. Después de la farra, siempre hay que pagar cuentas. Y lo que la izquierda llama recortes, retrocesos, no es más que el primer acto de responsabilidad de un gobierno que vuelve a ser adulto. Se vienen decisiones difíciles. Es verdad, Chile despertó con caña. Despertar con caña duele. Pero pasar del desorden al control y de la improvisación a la responsabilidad es lo que realmente hará que el Chile post-Boric deje el leseo de lado y de una vez por todas vuelva a recuperar su dignidad. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Regreso de la leyenda brasilera, Javan, presentando su gira, Javanear, 50 años, grandes éxitos, 21 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander, entradas en Punto Ticket, ven a disfrutar de todos los éxitos de Javan, para más información visita dgmedios.com.
Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Cómo están? Muy buenos días. Acá estamos nuevamente en nuestro programa La Voz de la Gente. Un 19 de marzo, y quiero aprovechar de decirle feliz santo a nuestro primer invitado que hoy día debuta en La Voz de la Gente, que se pegó el pique de Viña del Mar, de la Quinta Región, para estar aquí. Feliz santo, José Tomás Bartolucci.
Muchas gracias, María José. Así que también aprovecho el saludo recíproco de saludarte en este santo, Santa José. Felicidades por eso.
Oye, qué rico de verdad tenerte acá. Vamos a conversar de muchas cosas. Además, José, yo te quiero contar, te vas a sentir muy orgulloso de mí, Barto, porque yo los torturé toda la semana, sí o no, Lucho Maquena, del Festival de Viña. Si habían visto el Festival de Viña y comentáramos, a pesar de que este es un programa político.
¿Y qué decían?
Y bueno, a Lucho Maquena me costó hasta que se sentó a verlo.
Vi el humor. Solo comentamos el humor, básicamente.
Hasta ahí no va a llegar.
El humor.
Sí, yo solo vi el humor.
Damos la bienvenida también al diputado de la región de O'Higgins, Ricardo Neumann, estoy leyendo mal.
Está perfecto.
Richie Neumann. Oye, te mandaste la mansa columna editorial.
Oye, no, me encanta. Y aprovecho de saludar a las personas que nos escuchan en el 99.1 San Fernando y alrededor de ahí. Saludos al Valle de Colchagua.
Ayer estuvimos con el senador Macaya. Yo voy a hacer una competencia de quién de ustedes dos es más regionalista. Por Dios, falta Candy de Guaso nomás.
Sí, no, pero hay que ser honesto también, ¿eh? Porque hay mucho político que se... No es el caso de Javier. Lo es. Que se anda disfrazando de guaso, y yo la verdad es que le tengo tanto respeto y cariño a nuestras tradiciones que yo creo que si uno no tiene realmente esa raíz desde la infancia, que no es mi caso, yo soy sanfernandino, pero citadino, digamos, vivía en la ciudad, es mejor andar de terno y corbata.
Oye, nos vamos a salir un poco del protocolo, porque acá celebramos, estuvimos con el alcalde de Santa Cruz, comentamos la fiesta de la vendimia, nos reímos de cuando Richie Neumann se pegó un guatatazo. Y ahora Richie Neumann está con el bracito hinchado. ¿Podemos saber algo, no?
Estoy mal, Pepa. Estoy mal. No, bueno, para los que no saben, y si no, los invito a que me sigan a mis redes sociales, porque registramos el momento en que a las 10 de la mañana, hay que decirlo, era temprano, yo estaba concursando con mi hija estaba ahí en una barrica, tenía que... moler uvas, y la chicha que salía, el que sacaba más chicha, ganaba. Y yo tenía que llevar un canasto con uvas. Era una corrida más o menos importante, y yo la verdad es que después de la campaña no quedé en mi mejor momento de estado físico, y me saqué la mugre. Podríamos decir que un pedacito de Santa Cruz en este momento es mío.
Bautizado.
Y bueno, y ahí estaba todo Santa Cruz viendo, era como mi inauguración de diputado, me decía, la primera actividad. Así que me caí, me rasmillé un poco, yo dije, la saqué barata. Y sabéis que hace 3 días atrás, o sea, 10 días después de la vendimia, se me empieza a hinchar. Y me entró una bacteria. Y mañana me operan, Pepa.
No, ¿en serio?
Sí. Así que para los colchagüinos que nos escuchan y vieron esa caída, así termina la historia, porque lo que partió con una anécdota simpaticona terminó con una mañana una operación.
Por Dios.
En quirófano, porque me entró una bacteria y efectivamente si no me puede dar una septicemia, así es que no me opero luego.
Todo por el distrito.
Sí.
Todo por el distrito.
Oye, diputado de terreno.
Sí, ¿ah? No, literal.
De terreno, de guata en el
literalmente
terreno.
Oye, y perdona, voy a aprovechar patudamente, ya que estamos hablando de vendimias, este fin de semana invitadísimos a la vendimia de Marchihue. Con toda esa tradición colchagüina real, porque en Santiago también hacen vendimias, pero digamos que son medias de
plástico. Casa Blanca, ¿eh? También hay vendimia.
Sí, no, sí, pero ya, pero eso está en otro valle, digamos. Pero ya. Santiago hace su, el otro día veía Vendimia Fest. ¿Qué es esta cuestión? Vendimia Fest, ponerle fest a una vendimia. Así que si quiere vivir vendimia real, original, en el lugar donde nacieron, de hecho, la linda tradición de las vendimias, vaya a Marchihue este fin de semana. Le queda a menos de 2 horas si usted es de Santiago, si usted es de Arica, de Punta Arena. Viva la experiencia en donde nuestra tradición y lo más lindo de nuestra identidad chilena se junta justamente con la productividad que a mi región maravillosa le da el
muy
vino.
Bien. Así
que
muy bien. La entrada a Marchihue todavía, ¿no?
Sí, po. Ah, qué lindo. Exactamente. Así que invitadísimo a Marchihue y saludos al alcalde Flores, que yo le dije que hoy día iba a pasar el dato.
Muy bien, así con los datos aquí de los diputados de Terreno y de Porrazo. Lucho Maquena, buenos días, partner, ¿cómo estamos esta mañana?
Siempre un gusto aquí compartir panel con alguien que le sube el estándar a nuestras editoriales, nos hace ser mejores cada día. ¿Cómo es, Rich?
Muy bien. Oye, quiero invitarlos a que nos sigan también por nuestras redes sociales, porque las editoriales que prepararon en la mañana las replicamos. De hecho, por eso aquí estamos haciéndole la bata a Richie, porque se ha mandado unas editoriales muy, muy topísimas que lo tienen con una alta visibilidad en las redes. Así que, ¿cuál es tu arroba?
R.A. Neumann Belarga. Neumann se escribe Neumann, pero si usted pone Ricardo Neumann en el buscador de Instagram, le va a aparecer mi cuenta.
Bartu, ¿cuáles son tus redes?
JT Bartolucci. O por el nombre también en cualquier de las redes.
Tomás Bartolucci. ¿Y Luchito?
Luis-Maquena.
Ya. Y yo, Pepa Hoffman.
Oye, grande, Pepa.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar entonces en los temas, porque yo ayer estábamos con Lucho y nuestra productora. La cantidad de temas que tenemos que conversar, la verdad es que es bien abrumador, entretenido, más lo que está pasando afuera, en Cuba, en Venezuela, en Irán, que todos los días tenemos noticias nuevas. Y bueno, y entremos en ese tema, porque sabemos que además el conflicto en Irán no solamente se ha ido encarajinando, ya tenemos 19 días en que, o 20 días se cumplen hoy, donde está esta disputa, y ayer vimos cómo se atacó por parte de Estados Unidos unos yacimientos de gas, y por lo tanto están muy furiosos. ¿Qué es lo que están haciendo con eso? Básicamente están traspasando a que la guerra no sea solamente digamos aérea o en lugares estratégicos, como ha sido los otros ataques o el eventual bloqueo del estrecho de Hormuz, sino que también golpear el corazón de la economía local. Ahí está, en una situación que está bastante compleja y que José Bartolucci, concejal de Viña, tiene efectos en nuestro país. ¿Por qué tiene efectos en nuestro país? Bueno, además de la inestabilidad internacional que se genera, la preocupación obvia, también tiene efectos directos, porque ahí se produce más del 50% del petróleo que se distribuye al mundo, y por lo tanto los precios en Chile también han empezado a subir. Y como hemos conversado en el programa anterior, escuchaba a Rodrigo Arellano, están todos hablando de esto, porque probablemente va a ser una de las medidas más complejas que tiene que tomar el ministro de Hacienda del nuevo gobierno, pero también hay que entender que esta medida se tiene que tomar si es que se elimina el BEDCO, se elimina el impuesto al combustible específico. Están tratando de ver cuál es la forma más creativa de hacerlo, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿dónde está ese colchoncito que necesita el Estado para poder socorrer estas alzas como había sido el MEPCO? ¿Dónde está la plata?
¿Dónde está la plata? Oye, y es efectivo que de repente uno no entiende por qué la guerra por el control del estrecho de Hormuz y la guerra de Irán con Qatar, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Egipto, perdón, Israel, puede en definitiva afectar al pequeño pescador que tiene que ir a sacar sus productos del mar y tiene que comprar el respectivo combustible para poder trasladarse, o por qué van a subir los dividendos, los créditos hipotecarios. ¿Qué pasa con la UEF? A veces es difícil entender cómo una guerra que está tan lejos de nosotros puede afectarnos en el día a día, y probablemente afecte la inflación, IPC, UEF, como ya lo decía, y vaya generando en definitiva una situación en cadena que pone al gobierno probablemente en una situación económica que el gobierno anterior de Gabriel Boric nunca se planteó, nunca se vio en una situación de una guerra de estas características. Quizás la guerra arancelaria de abril del año pasado se pudo haber asimilado, pero fue muy, muy breve y fue un efecto muy, muy parcial. Pero sin embargo, esta situación va a afectar al país en su totalidad, completo, y ahí viene la pregunta, Pepa, y lo uno con la editorial de Ricardo. Finalmente, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está ese fondo, esa caja fiscal que debería permitir que podamos destinar los recursos necesarios para mantener el MEPCO, para mantener este subsidio? Y claro, cuando el gobierno anterior se gastó la plata en el caso convenio, se gastó la plata en programas que no tenían ningún sentido, como el gas a precio justo, fui responsable también en el manejo fiscal presupuestario. Tenemos una directora de presupuestos que era la mejor de la historia, que permanentemente o tenía presentación incorrecta en el Congreso o las cifras no le calzaban. Cuando esas situaciones suceden, nos pueden pasar en nuestra casa, con nuestra economía doméstica, pero no en el país. Cuando la caja del Estado tiene 40 millones de dólares y no los 4.000 que deberían existir para poder enfrentar este tipo de catástrofe, uno se pregunta, ¿dónde está la plata? ¿En qué se gastaron la plata? ¿Dónde estuvo el manejo fiscal que requería la seriedad que un país estable, que un país serio, donde las instituciones funcionan, tener ese bolsillo, esa caja para poder administrar la situación que hoy día va a golpear al país, que lamentablemente pone al gobierno en jaque? Porque el gobierno hoy día tiene que enfrentarse a un MEPCO que no tiene los recursos necesarios para poder seguir enfrentando. Son 600 millones de dólares semanales que se requieren para seguir metiéndole al MEPCO, que además repercuten las tarifas de transporte público que están subvencionados hoy día. El Transantiago, por ejemplo, al igual que la situación en regiones como la región de Valparaíso, casi el 100%, o sea, la mitad de la tarifa está subvencionada por el Estado. Entonces, en definitiva, cuesta caro la farra, cuesta caro la irresponsabilidad. Cuando uno se levanta con caña, como le está pasando al país, como decía Ricardo, cuesta levantarse. Hoy día, cuando el presidente Kass y su gabinete deciden ponerse a trabajar en serio, eso va a doler. Pero es importante también que hay un responsable que ha pasado piola, creo yo, que es el ministro Mario Marcel, que manejó la caja fiscal durante más de 3 años y que hoy día se le apunta a Nicolás Grau como exministro de Hacienda. Sin embargo, quien manejó la caja durante la mayor parte del gobierno del señor Boric fue el señor Mario Marcel y tendrá que responder como corresponde.
Sí, mira, yo aquí no entiendo, José Bartolucci, y te encuentro toda la razón, pero siempre hablamos algo con Richie que me gustaría que volviéramos a tocar, porque si la caja chica, digamos, que deja hoy día el gobierno, que eran, siempre se dejaba 4.000 millones, y hoy día son 4 millones de dólares, o sea, no hay dónde meter 40. Mano, 40, perdón, es el 1%, ¿por qué la izquierda no anda con la cabeza agachada por el desastre que dejaron? ¿Cómo logran comunicacionalmente atreverse a criticar lo que ellos hicieron tan mal? Atreverse a decir, oh, la derecha quiere meterle la mano al bolsillo a los chilenos, cuando ellos mismos son responsables de que hoy día no pueda existir esta amortización, no solo en el MEPCO, tengo un problema para decir esa palabra, pero no solamente en esta banda, sino que en todos los otros temas se paran olímpicamente a criticar las medidas, a decir que son muchas, claramente no saben cómo abordar la parte de esta, como se dice, copamiento comunicacional que han tenido. Pero en los temas puntuales, ¿por qué todavía hay gente que dice y que critica siendo responsable de la caña que tenemos hoy día?
Yo creo que no les queda otra. O sea, establecer esta posverdad, estos relatos, es básicamente lo único que pueden establecer. Imagínate si sus líneas argumentativas son la ranita de Darwin y la primera dama sirviendo almuerzo sin mascarilla.
Que a todo esto la ranita de Darwin se aprobó,
se dio curso y todo bien con la ranita de Darwin a todo esto, pero quiero especificar o ilustrar la ranita de Darwin. ¿En dónde está finalmente la línea narrativa de este gobierno que está saliendo? Y básicamente no tienen mucho. De hecho, hay un comentario que nos hacen acá. La izquierda está offside. Estoy súper de acuerdo. No tienen por dónde buscar algo malo. Salió la ranita de Darwin, salieron los recortes, los retrocesos, cuando no es más que acciones fiscales responsables que está arreglando el gobierno. Lo de la primera dama, yo creo que lo ilustra súper bien. Lo de la banda presidencial, que si tenía
Contraloría.
Escudo, no tenía escudo, se fueron a Contraloría. O sea, totalmente offside. Es un símbolo de dos cosas. Primero, de una izquierda que no le queda mucho más que hablar.
Está desorientada.
Está buscando en cosas pequeñas. Tratar de antagonizar con un gobierno que está entrando muy bien a la cancha. hay que decirlo. Y en segundo lugar, la desfachatez de una izquierda. Y perdone, y esta es mi última reflexión y voy a tratar de medirme mis palabras.
No, dale, profundiza.
Ocupé ciertas palabras, Pepa, fuera de micrófono.
Te fuiste al chancho.
Sí. Pero mira, yo pienso esto de la siguiente forma. Se mandaron un carrete, una farra, una fiesta universitaria que al ministro Grau, al igual que en la Confech, tampoco le cuadraron las cajas. Lo pasaron bomba, hicieron caja con las fundaciones, le dieron pega a sus amigos, no reconstruyeron los incendios cuando había que reconstruir. En fin, dejan con el 1% de la caja tradicional que se deja al gobierno entrante, no les pasan la glosa republicana, al final entre gallo y medianoche meten unos decretos ridículos que ahora se victimizan cuando el gobierno con toda legítima razón quiere revisarlos porque los metieron a última hora. Entonces, esto es, y por eso te digo que me voy a medir, como que al día siguiente del carrete donde la casa quedó patas para arriba, llegan los adultos responsables a la casa, empiezan a abrir las cortinas, a abrir las ventanitas, a que se ventile, a que haya luz, a que el olor a copete y caña empiece a irse. Y en esos actos de responsabilidad, en donde después de la farra se empieza a ordenar la casa, que los que vivieron la farra tengan la desfachatez, que esas acciones de limpieza
de criticar el desorden de la casa
son recortes, son retrocesos.
No, me pidieron pizza en la noche y yo a los papás y le cancelaron las pizzas. ¿Qué están pidiendo pizza?
Entonces váyanse un poquito a la punta del cerro. O sea, yo, perdonen, que yo creo que es demasiado burdo lo que está pasando. El gobierno saliente, la izquierda que en estos momentos está haciendo oposición y no le queda nada contundente con ser oposición porque no hicieron nada bueno en sus 4 años de gobierno, lo único que le queda es criticar al adulto responsable cuando empieza a limpiar la casa. Y eso, creo yo, que hoy día genera este choque de relatos que la verdad están bien desproporcionados. Por un lado tenemos el relato del gobierno de emergencia, tenemos la ley de reconstrucción con 40 medidas, tenemos más de 3.000 detenciones que estaban pendientes y que en 7 días se ejecutaron porque simplemente de una vez por todas se está aplicando la ley en este país. Y la izquierda osa con victimizarse. Es como que, insisto, el adolescente que dejó la embarrada en la casa, al día siguiente rete al papá porque la está ordenando y se victimice porque están ventilando el olor a carrete y copete que dejaron. Yo la verdad es que creo que, y con esto termino, los chilenos no somos tontos. Este tipo de cosas insulta la inteligencia de los chilenos. Y espero yo que seamos lo suficientemente concretos, duros y responsables para no dejarles pasar ni una de estas victimizaciones donde no hay ni siquiera un sustrato mínimo para hacerse la víctima.
Qué buena analogía, Richie Neumann. Después de la farra hay que pagar las cuentas.
Exactamente.
Lucho, y también hemos visto que parte de la responsabilidad, y vimos ayer cómo le pidieron la renuncia a varios, no me acuerdo el número, directores de servicios de salud, de redes asistenciales, que un remesón importante también en el MinSal, porque son servicios que han tenido los peores resultados en temas tan sensibles como la salud, en los tiempos de respuesta, en la eficiencia. Esto también es parte de las decisiones difíciles, no solamente es parte de las atribuciones que tiene el gobierno, sino que también es dar señales en una materia tan importante como ha sido la salud, las listas de espera y la eficiencia en el servicio.
Sí, yo creo que una buena noticia empezar a buscar dónde están las yayitas más grandes de la administración, y por supuesto que salud es una de ellas, con el nivel de listas de espera, con el nivel de escándalos que vimos. No sé si se acuerdan, pero hace un par de años borraron listas de espera por secretaría, que las borraron del Excel.
Me acuerdo.
Y miles de personas que decían, oye, están las listas de espera subiendo con números preocupantes, y de un día para otro desaparecieron, no me acuerdo los números, pero por decirte, 20.000 personas de la lista de espera, y para anunciarlo como una buena cosa, cuando en realidad las borraron del Excel. Y uno decía, oye, ¿cómo? Yo estaba en la fila y de pronto dejé de estarlo, y esto pasó en simultáneo en varios hospitales. No fue una cosa así como que en un hospital pasó algo raro, que se equivocaron, apretaron mal el Excel y se borraron. En muchos hospitales separados, en distintas regiones, se eliminaron las listas de espera por secretaría. Entonces, que ahí sea un golpe grande y se ponga gente, una muy buena noticia, y va a seguir pasando en otros servicios. Y quiero volver un poquito antes lo que decían de la del copamiento comunicacional que citaron, o sea, que le decían a la ministra vocera. Yo encontré extraordinaria la respuesta. No sé si la vieron, que le dijeron, ¿y este copamiento comunicacional que están haciendo, que hablan de 200 temas al mismo tiempo? Es que no se trata de un copamiento comunicacional.
Claro, estamos haciendo la pega.
Estamos haciendo la pega. Trabajar, sí, es hacer que las cosas pasen, es hacer lo que no se hizo en todo este tiempo. Entonces, la respuesta la encontré notable y puso el foco así como que descolocó al periodismo de que está, no podían entender la cantidad de cosas que se están haciendo al mismo tiempo, y es para lo que se le eligió, no están haciendo nada distinto. Las cosas que anunciaron están empezando a hacerlas una por una, y me vuelvo a la cosa comunicacional, yo me meto en redes sociales y es de verdad angustiante ver cómo la gente sale, es que no puede ser, este gobierno está hablando de la guerra al medio ambiente, el pingüino, creen que José Antonio Kast quiere hacer un emprendimiento con el pingüino de Humboldt, con todas las especies protegidas de Chile, porque retiró unos decretos que yo quiero reiterar esto una y otra vez, decretos de los cuales TESE se metieron el último día. O sea, cosas que no fueron prioridad para el gobierno y que dejaron como una bomba de tiempo, o sea, como metieron como, oye, ya, minuto 90, no, ni siquiera minuto 90, alargue. Último día, 13 de los decretos. Y de los 20, el resto de la semana, de la última semana. Entonces, por supuesto que un gobierno que te ha mentido, te ha dado datos falsos, te ha dejado bombas de tiempo geopolíticas, te ha dejado la embarrada en todos los aspectos, te mete 20 decretos en la última semana, uno tiene todo el legítimo derecho de decir, oye, revisemos esto y si no hace sentido, lo ingresamos de nuevo en una semana más, no hay problema. Pero no vamos a dejar, no podemos, la confianza ya la perdieron. Entonces no vamos a pecar de buenito y terminar con otra embarrada, otra bomba de tiempo, por dejar pasar un decreto que metieron el último día.
Y además que estos decretos que eran sensibles, entiendo que hoy día en la mañana ya se han dado curso en la Contraloría para retomarlos, porque obvio, es parte de lo que hay que hacer, revisar. Yo me parece mucho más grave haber... ¿qué fue lo que retiraron? Las querellas, eran 139 querellas que se retiró cuando entró Boric a aquellos que estaban siendo acusados y perseguidos por la violencia el 18 de octubre. Eso es bastante más grave. Oye, Barto, ¿cómo están las cosas en regiones? Porque hemos visto, sí, que todavía no son nombrados los delegados, sí, los seremis falta todo, creo que es mañana, hoy día o mañana ya deberán ser nombrados. ¿Cómo ha sido también desde las regiones la instalación del nuevo gobierno? Que además entiendo que en la situación de Viña del Mar han ido ya varias veces, sobre todo con el tema del incendio, a entender bien el complejo, digamos, la compleja situación que ahí está. ¿Cómo está un poco también este tema desde las regiones?
A ver, yo creo que este espíritu del gobierno y que la vocera Mara Seguini dice que no es complemento como comunicacional, es trabajar en serio, se ha reflejado también en lo que en el fondo significa la reconstrucción en Viña del Mar después del incendio del 2024. Recordemos que la reconstrucción ha sido absolutamente lenta, hay problemas graves, no solo en la reconstrucción misma, de reconstruir las casas, las sedes sociales, etcétera, sino que también en definir quiénes son los beneficiarios. Hay inhábiles, hay personas que no han recibido subsidios, que no tienen información, hay algunos que están trabajando con
constructora. Después de dos años
ha sido extraordinariamente lenta, y por lo tanto el ministro Poduje en una semana ha ido dos veces a Viña del Mar, principalmente a juntarse, fue el fin de semana, fue el día sábado y fue ayer, a juntarse con dirigentes, con vecinos, para poder conocer en primera persona cuál era la situación de reconstrucción en cada uno de los sectores afectados. Recordemos que este fue un incendio que afectó a más de 4.000 viviendas, a diferentes barrios de la comuna de Viña del Mar, y por lo tanto la complejidad es muy importante, porque además muchos están en zonas de riesgo, de posibles desplazamientos, de remoción de masa. Entonces, genera una dificultad que hay que estar en el territorio para saber qué es lo que está pasando. Y por lo tanto, lo que hace el ministro Poduje impregna y representa completamente el espíritu de este gobierno. Este gobierno, el día lunes, primer día hábil, estaba avanzando en la construcción de las zanjas para poder detener no solo la migración ilegal, que es una de las aristas de lo que ocurre en el norte, sino que también la trata de personas, también el robo de autos, el ingreso de drogas y el ingreso de armas. El tráfico o el ingreso de migrantes ilegales es una de las aristas. No me voy a ir a Arica, voy a seguir en la quinta región. Pero en definitiva, lo que se ha hecho es el delegado Manuel Millones poniéndole el cascabel al gato respecto del tren Santiago Valparaíso y diciendo la verdad, dejando de mentir respecto de una expectativa que en realidad puede que no tenga asidero o que no se pueda concretar tal como se estaba vendiendo humo a los alcaldes, a la comunidad, a los empresarios, etcétera.
Inaugurando, ¿dónde fue? ¿El Limache? ¿La primera piedra que pusieron?
Desde... Claro, no. Sí. Pero efectivamente, y en definitiva, con la reconstrucción, poniéndose las pilas, dando la cara a la gente. La gente quiere ver a la autoridad en terreno. Esperamos que mañana se nombren a las autoridades regionales, pero ojo, cuando se apura el gobierno para nombrar a las autoridades, hay que recordar que el gobierno anterior, si no me equivoco, nombró a sus autoridades el 30 de marzo. O sea, a dos semanas después de haber, más de dos semanas después, de haber ingresado y haber ejercido o haber asumido el rol de gobierno. Por lo tanto, creo que estamos dentro de los plazos. Está revisando uno a uno los nombres, los antecedentes, la experiencia, para tener el mejor equipo que no llegue a aprender, sino que llegue a trabajar en serio, como corresponde en un país que está en emergencia en diferentes ámbitos.
Totalmente de acuerdo contigo. Hay que tomarse el tiempo, hacerlo con la emergencia, pero no cometer el error que se cometió con el delegado en la región de en la provincia de Arauco. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos en La Voz de la Gente.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Novedades con YouTube. Hay varias novedades con YouTube. Un amigo mío que está en Estados Unidos, que se dedica a trabajar en Microsoft, se dedica a esto de todo lo que es la tecnología, me contó de que si hoy día usted abre una cuenta en YouTube, no quiere que haga videos, no quiere que haga reels cortos para competir directamente con Instagram y directamente con TikTok, pero no están ni ahí con los videos como los programas míos de televisión, que son de 30 minutos, esos, según ellos, van de salida y ya le dicen, mira, suba todos los reels que quiera, pero estos programitas grandes así no nos interesan, nos interesa formato vertical, reels para que se vean en los teléfonos, no en los televisores. Y una cosa buena que me llegó de un mail de YouTube diciendo que todos mis programas, y al igual que todo lo que está en YouTube, va a ser traducido en tiempo real con subtítulos. Entonces usted puede ver un programa, por ejemplo, que está en japonés y va a estar subtitulado automáticamente por defecto en español. Y viceversa, mi programa lo van a poder ver en China, si es que a alguna persona le interesa. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, acá con el diputado Richie Neumann, el concejal José Bartolucci de Viña y mi panel concejal también de la comuna de Santiago, Lucho Maquena. Estábamos copuchando, copolitillando aquí también en nuestra breve pausa. Y la verdad es que uno como que está muy entusiasmada, uno ve como la izquierda se está tratando de ordenar, buscando foco, no se sabe, critican la mascarilla en la primera dama, critican lo que tengan que criticar, que no hay plata para el MEPCO porque ellos no la dejaron. Y es importante saber esto, ¿saben por qué? Porque yo estoy segura que Boric va a querer volver, no en 4 años más, en 2 años más va a empezar a hacer su campaña, o quizás ya está pensando en eso. Entonces, bueno, si hay gente que quiere volver a votar por él, ok, pero tengamos claro lo que ha hecho en el país cuando tuvo la oportunidad de ser presidente de Chile. Así que yo los invito a hacer esta reflexión, y por eso nosotros también en este programa repetimos bien, para que la gente esté bien informada. Y además el contraste, Richie, de lo que está pasando hoy día, de la acción que uno ha visto, porque al final hablamos tanto de la batalla cultural, y esta es la oportunidad para hacer que la batalla cultural tenga rostro. ¿Cómo ha sido hasta ahora esta, no sé, 2, 3 días, 2 sesiones que han tenido? ¿3?
Básicamente una, la primera fue la instalación de comisiones, y ayer por primera vez empezamos a ver proyectos de ley con la suma urgencia que puso el gobierno entrante. Y tú hablas de la batalla cultural, que de repente queda muy en abstracto, como los conceptos, el lenguaje, la arte, pero la batalla cultural se aterriza en concreto en cuestiones tan específicas como las urgencias legislativas. O sea, nosotros, nuestro primer día de votación después de la instalación de comisiones es básicamente sancionar el daño a infraestructura crítica penitenciaria, proyecto de ley contra el fentanilo, restricción de acceso a beneficios fiscales a inmigrantes irregulares. El primer día. Entonces, ahí donde uno dice, aquí no solamente hay una cuestión por el bla bla, o es relato contra relato, discurso contra discurso, donde efectivamente hoy día se ve un contraste entre un gobierno de acción y un gobierno que era puro humo, que lo único que le queda es patalear por si la primera dama ha usado o no mascarilla, pero también uno lo ve en cosas concretas, en las urgencias legislativas. Estamos entrando justamente a una serie de proyectos de ley que se enfocan directamente en el gobierno de emergencia, y el gobierno de emergencia deja de ser un titular, deja de ser un relato en abstracto, y se convierte en proyectos de ley, se convierte en una zanja en el norte, se convierte en control de estupefacientes para atacar a las bandas de crimen organizado, se convierte en restricción de beneficios sociales y fiscales a los inmigrantes irregulares. Si quiere usted en Chile gozar de beneficios fiscales, entre por la puerta, no por la ventana. Se expresa también en la protección de nuestra gendarmería, en la protección de la infraestructura crítica, en fin, proyectos que además, y yo me fijaba, porque como estoy nuevito, de repente en el pupitre es bien choro el sistema que uno tiene ahí, cosas que uno
va aprendiendo. El guatito colchado,
Es que me pareció increíble, porque yo ayer revisaba, obviamente, la urgencia, me había estudiado los proyectos de ley, vienen de la legislatura anterior, y yo decía, bueno, estos proyectos de ley que están en primer trámite constitucional deben tener un par de meses. Y empecé a ver, porque el pupitre te muestra la historia hacia atrás, y llevaban 2 años. 4 años, incluso hay algunos que venían del presidente Piñera.
Sí, millones.
Cuestiones que eran esenciales para justamente ordenar la casa con la inmigración irregular, ordenar el tema del narcotráfico, ordenar y proteger a nuestra gendarmería y la infraestructura crítica penitenciaria. Y el gobierno de Gabriel Boric pasó completo, sin que se le pusiera ningún tipo de urgencia y foco a este tipo de proyectos de ley, que qué bueno que ahora estén con suma urgencia y con discusión inmediata.
Hay muchos, y ayer conversamos de la señal positiva cuando se aprobó la reforma constitucional en gendarmería, de que este era un proyecto que venía de antes. Cuando yo entré, nuevecita como tú, Richie, todo lo que venía con la firma de Piñera fue retirado. fue retirado por la ideología, por esa carga tremenda que tienen, habiendo cosas buenas. Yo creo que la señal que se dio, es verdad que estaba súper tramitado el proyecto de gendarmería, pero bueno, de repente uno no sabe con qué se encuentra ahí. ¿Qué dice la gente, mi querido Lucho Maquena, en nuestras redes sociales?
Aquí nos dicen, Gonzalo Correa nos dice que se haga interpelación a los ministros y en toda la prensa aparezcan más detalles de cómo dejaron Chile en el suelo. Javier Morón nos dice, las editoriales de Richie Neumann son imperdibles. Y vamos a leer uno más.
Tenemos alta la vara, Lucho.
Sí, me pasa que yo no lo voy a invitar más, Richie.
Sí,
no,
mejor que no,
nos mata
que
el
se quede de guasito en Colchagua.
Lo dejamos en el Congreso. Y Marco Antonio nos dice, ¿sabremos qué es lo que realmente pasa con los fondos públicos alguna vez y dónde realmente se gastan? Y esto lo digo para el Estado en general. Bueno, ahí está la pega, La pega de la fiscalizadora de los diputados, la pega de la auditoría que tiene que hacer este gobierno.
Oye, súper cortito, porque a mí me encanta que la gente que nos escribe nos fiscaliza a nosotros. Y efectivamente Robert Redford, que siempre nos está fiscalizando.
Es nuestro mayor fan, para todos los efectos.
Corrige un dato que yo dije, que no fueron 3.000, los detenidos fueron 1.400. Yo solo para corregir la cifra... Fueron 3.000 los detenidos. Lo que pasa es que de esos 3.000, 1.300 estaban prófugos.
Ah, perfecto.
Así que el dato estaba correcto y efectivamente de esos 3.000, 1.300 tenían orden de detención pendiente. O sea, en fin, yo creo que demuestra, es otro ejemplo más de este gobierno de acción.
Gracias, Robert, también por la aclaración, para que tú la puedas hacer. Mira, ayer pasó algo que harta gente me preguntó qué estaba haciendo la UDI con esto de las interpelaciones, porque claro, siempre hay como, digamos, como una tradición de que cuando un ministro se está mandando una embarrada, o lo acusan constitucionalmente para destituirlo, o lo interpelan como una manera de enrostrarle su mala gestión. Pero fíjate que yo quiero dar una explicación y ponerlo también aquí en el debate, Lucho, José, porque efectivamente yo me acuerdo del incendio de Viña. Y en estos 2 años que han pasado, independiente del número de casas y de la mala gestión, yo sé que la gente entiende cuando uno le dice, mira, en 3 meses más o en 6 meses más o en 1 semana más te vamos a entregar este subsidio, qué sé yo. O sea, información. Tener esa información es clave. Y lo que están haciendo, entiendo yo, la bancada de diputados de la UDI, es un poco, obviamente que no ha pasado nada malo, lo que pasa es que uno tiene, el posicionamiento negativo de las interpelaciones, dice, pero ¿cómo que le vas a la UDI? ¿Qué están haciendo? A mí me parece que es una genialidad en términos de poder saber el estado real de las finanzas públicas, porque lo decimos en la radio, la gente lo escucha en la televisión, en todos los medios, en las redes sociales, pero no está tan claro y está esa cierta desconfianza después de todos los condoros de la directora de presupuesto, que uno también dice, ¿será o no será? ¿Dejaron 4, dejaron 10 o dejaron 20? Entonces, yo creo que transparentar las cifras y al mismo tiempo darle los primeros lineamientos a la ciudadanía de lo que se va a hacer en una interpelación que cumple el objetivo, que no es destituir, es tener información. ¿No hubiese sido distinto, José Bartolucci, en Viña, haber sabido el plan de acción que había?
Sí que había.
Pero por último, por algo no pasó nada, digamos.
Obvio, yo creo que esta noticia o intención de la UDI de interpelar a ciertos ministros, creo que es una muy buena forma de que las autoridades que hoy día ejercen rol ministeriales, una especie de rendición de cuenta de la realidad al órgano que por la Constitución Política de la República es el órgano fiscalizador del Poder Ejecutivo. Del gobierno, que es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados fiscaliza a través de interpelaciones, a través de acusaciones constitucionales, a través de oficios, al gobierno de turno o a la administración del Estado en su conjunto. Por eso, a mí me parece una muy buena medida, que en definitiva lo que se quiera es que ante la institucionalidad se le quiera pedir a los ministros de Vivienda y de Hacienda que rindan cuenta de cuál es la situación real de reconstrucción, cuál es la situación real de la caja fiscal, del presupuesto, cuál es la situación real en materia de ahorro fiscal, etcétera. Porque es muy importante que este tipo de información no se conozca solamente a través de la prensa. Que realmente se conoce información parcial, La prensa edita, etcétera.
A pichintunes, digamos.
Exacto. Boric tenía como una frase que decía cuando la prensa decía lo que quería.
El cherry picking.
Cherry picking. Entonces... es importante que ante la institucionalidad que corresponda se rinde cuenta. Pero también a mí me gustaría, muy breve, que se informe también al Congreso la cantidad de proyectos de vivienda social que están paralizados por cuestiones ambientales. Hoy día en Viña del Mar tenemos dos proyectos importantísimos que están paralizados por cuestiones ambientales. Uno es un proyecto de Villa Dulce 2000, que son, si no me equivoco, más de 160 departamentos, que lamentablemente quedaron paralizados por la declaración del humedal urbano en Tres Cerros. Estoy a favor de la declaración de humedal urbano. Es importante proteger también el ecosistema. Tiene que ser compatible.
Pero que no se demore años, pues, ¿no?
Que no se demore años, pero más allá de eso, que estoy de acuerdo, la permisología hoy día en Chile es una locura, hay una traba para la inversión. Pero además, la Corte Suprema y los tribunales ambientales declararon que el desarrollo, la protección del medio ambiente tiene que ser compatible con el desarrollo de una política habitacional. Uh-huh. Y hoy día después de más de 4 años parado ese proyecto, uh-huh, de vivienda social, no un proyecto inmobiliario de venta en el mercado inmobiliario, ese proyecto se tiene que realizar y hay que modificar el polígono de declaración del humedal urbano. Y lo mismo pasa muy corto con un proyecto también de vivienda social que por un ejemplar de Belloto del Norte se encuentra parado también un conjunto de departamentos de vivienda social de comité que han esperado por años tener una casa y que por un Belloto del Norte, que me parece que es una especie que está protegida y en peligro de conservación, que lamentablemente un proyecto inmobiliario de esta característica esté paralizado. Importante también que se informe al Congreso, a la Cámara de Diputados en particular, cuál es la situación respecto a los proyectos que hoy día esperan que la permisología les dé el visto bueno para poder lograr solucionar la crisis habitacional que azota a Chile.
Porque en la medida además que se visibilizan esos problemas, se entiende, se pone, se aprieta, se ridiculiza en este caso, me parece súper relevante la iniciativa, Lucho, y después Richie.
Sí, yo creo que esto se malinterpretó un poquito en la prensa y en la discusión, pensando que era como un ataque a los ministros, cuando en realidad esto es una forma, o sea, una herramienta constitucional que se tiene para tener más información, para tener claridad sobre ciertas cosas. Y hoy día se habla mucho de el déficit, de que nos dejaron esto, de que hay menos vivienda, de que hay... Esta le da la oportunidad al ministro para decirnos, ok, estas son las cifras, esto pasó, esto no pasó, y de una
¿y
forma...
esto queremos hacer.
Esto queremos hacer. Es una plataforma tremenda para que el ministro salga a explicar cómo es, le dejaron la administración, si nadie está pensando que algo va a ser culpa al ministro Buduje que lleva una semana. Entonces, también hay que entenderlo de esa forma, es una especie de auditoría que no tiene costo para el Estado porque lo va a hacer desde la Cámara de Diputados, sí. va a poder exponer todas estas cosas. Y la acusación constitucional es una figura súper útil que, ojo, fue promovida por los senadores de Chile Vamos, de RN y de la UDI en el 2005, una figura nueva que sirve mucho para obtener esta información. Entonces yo creo una buena noticia tener esa oportunidad de explicar más allá de lo que uno puede decir la prensa cuando te preguntan una cosa.
Claro, porque si te fijas, Richie, al ministro le ha servido haber anunciado esto del MEPCO sin tanto contenido, porque ha tenido, digamos, input y eso yo creo que sería súper bien. ¿Cómo lo ves tú, que además eres protagonista de esta petición?
No confundir lo que es una acusación constitucional con lo que es una interpelación.
Exacto.
La acusación constitucional es un proceso que busca responsabilidad política. Y es una de las herramientas que da la Constitución al Congreso para justamente generar peso y contrapeso entre los poderes del Estado. La interpelación es otra herramienta constitucional que tiene el Congreso para fiscalizar al Ejecutivo, y es informativa. Es la herramienta que nos da la Constitución para que el Legislativo le haga preguntas al Ejecutivo. Entonces yo desdramatizaría esta cuestión.
Claro.
¿Qué cosa más útil? Que el legislativo, con toda la transparencia, siendo además constitucionalmente los representantes del pueblo, le pregunte directamente a los ministros, infórmeme sobre el estado en que recibió el gobierno y el plan para salir del hoyo en que recibió el gobierno.
Que va a ser duro.
Me parece perfecto.
Que va a ser duro y esperemos que...
Y hay que desdramatizarlo. Y lo último, sí. Perdón, Pepa, con los temas regulatorios que hacía referencia a mi amigo Bartolo.
5 segundos.
Oye, el otro día estábamos con la ministra de Salud y también decía, hay muchos hospitales, partiendo por el Hospital de San Fernando en mi distrito, que están detenidos porque no hay terrenos. Hay muchos proyectos de viviendas sociales que están detenidos por justamente las trabas regulatorias que tiene la Ley General de Urbanismo y Construcción. Es parte de la permisología que hay que liberar, porque aquí finalmente se está afectando viviendas sociales y se está afectando incluso infraestructura hospitalaria para nuestras comunidades.
Muy bien, entonces las interpelaciones sirven. Y me pasé para la agradecida porque se me fue decirles que Chile Express eligieron estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chilexpress.cl. Lo hemos dicho siempre, AFP Habitat tiene 3 planes pensados para ti. y quienes quienes piensan en su futuro, Plan Impulso, Plan Proyección Total y Plan Futuro Total. Y también, como siempre, un abrazo gigante a los pescadores industriales del Biobío, que destinan más del 80% de sus capturas a la aprobación de alimentos con una mirada sustentable. Así que ya nos vamos antes de que me... Y quiero agradecerle a el concejal de Viña del Mar, José Tomás Bartolucci, que vino hoy día a acompañarnos para conversar en este debate profundo. A mi querido amigo también, Richie Neumann, diputado, que está estrenándose así. Y no se olviden de escuchar sus editoriales, que son gloriosas. Y a mi partner, Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago, por acompañarnos esta mañana. Lo hemos pasado increíble y esperamos que este análisis les haya servido para tomar postura, estar informado y seguir defendiendo nuestras ideas, no solamente desde el discurso, sino que también desde la acción. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.